señor vicepresidente, conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia. Imos dar, pois, comenzo á segunda ponencia e última desta tarde, que leva por título a reforma do Estado Autonómico no dictame do Consello de Estado, e o ponente é o propio presidente deste órgano que acabo de mencionar, don José Manuel Romay Becaría, que naceu en Betanzos, é licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago, foi profesor de Dereito Administrativo nesta universidade, letrado do Consello de Estado de 1959, secretario xeral de Sanidad, director do Instituto de Estudios da Administración Local, subsecretario da Presidencia do Ministerio de Gobernación, vicepresidente da Xunta de Galicia, presidente da Diputación da Coruña, conselleiro de Agricultura e conselleiro de Sanidad da Xunta de Galicia. Foi tamén diputado do Parlamento Galego de 1993 a 1996 e no Congreso nas legislaturas segunda, terceira, cuarta e séptima. Ministro de Sanidade e Consumo, presidiu o Consello de Estado dende o 9 de enero de 2003 ata o 19 de abril de 2004, senador pola Comunidade Autónoma de Galicia, publicou numerosos artículos e traballos relacionados co pensamento político, administración pública, urbanismo, a sanidade, así como a dous libros que levan por título respectivamente A Sociedade Aberta, Multiculturalismo e Emigración, e Humanismo, Democracia e Sociedade Civil. Vou saltar algúns puntos deste extenso e brillante currículum para decir, por último, que na actualidade é novamente, como xa dixemos de forma reiterada, o presidente do Consello de Estado. Ten a palabra, pois, don José Manuel Romay Becaría.
Pues muchas gracias, directora, por vuestra invitación y por esta presentación tan afectuosa. Muchas gracias también al vicepresidente de la Xunta por acompañarnos en este acto. Yo lo primero que quiero decir es que soy un defensor del Estado autonómico y que, en contra de muchas opiniones que se han manifestado y que sobre todo en los cenáculos madrileños abundan mucho con motivo de la crisis, parece que muchos problemas de la crisis hay que arreglarlos a costa de las comunidades autónomas, porque casi de muchos de los problemas pues tienen la culpa las comunidades autónomas. Es una visión muy desenfocada de la realidad. Ese mismo centralismo madrileño, yo se lo digo allí, afortunadamente yo soy un raro espécimen en que soy funcionario del Estado, he trabajado muchos años al servicio del Estado, pero también he tenido la suerte de conocer la administración local, la administración económica. Fui concejal en el Ayuntamiento de La Coruña, que me parece que eso no está ahí en el currículum. Bueno, para ser presidente de la Diputación hace falta ser concejal. Viví muy de cerca la autonomía, negocié muchas transferencias con la administración central, y los madrileños son centralistas y muchas veces no se dan cuenta. Es como el que está en un... entra... cuando se fumaba, los fumadores entraban en una habitación llena de tabaco y no se daban cuenta porque venían de todo eso. Pero uno que no fumaba entraba en una de aquellas habitaciones y era insoportable. Pues en Madrid hay una capa de centralismo que los que están allí no se dan cuenta. Pero enseguida le echan la culpa a los demás de todos los males. Cuando yo negocié las transferencias, pues lo pude vivir en propia carne. Iba al Ministerio de Agricultura a negociar las transferencias de agricultura. Bueno, pues aquellos ingenieros de la mejor buena fe, les parecía que se rompía España si los montes públicos de Galicia pasaban a depender de la comunidad autónoma y dejaba de depender del Instituto Nacional de... bueno, el organismo correspondiente que en Madrid llevaba esas cosas. Y sin embargo, pues la verdad es que mi experiencia del gobierno autonómico y del Estado autonómico fue una experiencia muy positiva. Yo creo que ese acercamiento del poder a los ciudadanos que tuvo lugar y que tiene lugar y que consiste fundamentalmente en la descentralización y la distribución territorial del poder, pues ha traducido en muchísimos casos en mejoras extraordinarias para el conjunto de la población y para yo viví experiencias muy, muy, muy notorias y muy claras de todo eso que me hacen ser un defensor del Estado autonómico convencido. Porque realmente, pues yo conocí la sanidad que nos transfirió el Insalud. Y no digo que fuera un organismo aquel incompetente. Pero claro, aquí en Galicia pues se tardaba más de 300. No se sabía cuál era la tardanza media para las intervenciones quirúrgicas. Estimamos que podían ser más o menos 300 días lo que se tardaba de media para las intervenciones quirúrgicas. Porque no se sabía. Bueno, pues después de 4 años o 5 años de gestión autonómica de la sanidad gallega, pues habíamos conseguido que esa espera media para ser intervenido quirúrgicamente bajara de por lo menos 300 días a 60 y tantos, que era lo que se tardaba cuando Alberto Núñez y yo dejamos las responsabilidades de la sanidad gallega para asumir las responsabilidades del gobierno de España. Claro, pensar que para los de Burela es lo mismo que las decisiones se tomen en Santiago, que aun estando lejos, pues pueden venir en una mañana, a que se tomen allí en Madrid, en un edificio muy lejano, y por una gente que no sabe ni dónde está Burela, pues hay mucha diferencia. Yo creo que eso fue muy positivo. Y estos críticos de la administración autonómica, que enseguida dicen, no, es el despilfarro de las autonomías, nunca miran el despilfarro en que puede estar incurriendo la administración central. Y tenemos algunos ejemplos bien cerca y bien próximos, que los que hicieron los grandes aeropuertos de Galicia no fue ninguna administración autonómica. Y ahí están algunos que yo creo que había otras alternativas mejor para la inversión. Y aquí lo tenemos. Y eso, los cenáculos madrileños estos, las tertulias, esas cosas, nunca dicen que hay que mirar también cómo hace las cosas la administración central. Y creo que eso es fundamental. Y han mirado qué pasa con los edificios que quedaron vacíos, con las transferencias. Pues hay algunos que da pena en Madrid ver algunos magníficos edificios. Primero, que aún no se sabe bien que lo apuntaba el profesor en algún momento, si realmente la administración central, la primera reflexión que hay que hacer en este momento, si se quiere hacer una reflexión general sobre todo el conjunto de la administración, pues será ver, primero, la administración central adelgazó lo que tenía que adelgazar después de las transferencias. Esos 4.484 funcionarios que siguen dependiendo del Ministerio de Sanidad, cuyas transferencias están mayoritariamente transferidas, son exactamente los que hacen falta, o ahí se han quedado algunos porque no se fueron. ¿Cuántos se fueron de verdad? Pues a lo mejor no se fueron, se fueron muy pocos, se perdieron transferencias y se fueron muy pocos. Y naturalmente, claro, si no venían de Madrid, pues en la administración autonómica tenía que proveer a sus necesidades y hacer lo que tenía que hacer. De modo que yo creo en el Estado autonómico. He vivido experiencias, bueno, pues los incendios forestales de Galicia. Pues ¿qué tenía el Estado aquí? Pues unos agentes forestales. El problema era mucho más grave en Galicia que en otras zonas de España. Entonces, pues bueno, pues nos aplicaban la misma norma general. Había unos agentes forestales de Licona, era Licona el organismo ese al que me refería antes. Licona, bueno, pues hacían lo que podían, no tenían ninguna culpa aquellos agentes forestales, pero realmente un modelo, un sistema de lucha contra los incendios como el que se creó aquí, se puso en marcha, se dotó. ¿Por qué? Porque ese era un problema tremendo para Galicia, que no era un problema de esas dimensiones para España. Para Galicia era la mayor catástrofe natural que había ocurrido nunca. En 20 años habían ardido más de 1 millón de hectáreas, que era la tercera parte de Galicia. Eso era tremendo para nuestra ecología, para nuestra economía, para todo. No se plantaban árboles ya, porque ¿cómo se iban a plantar si podían arder con aquella facilidad con que ardían? En cuanto conseguimos montar un servicio eficiente para luchar contra los incendios y se consiguió ir reduciendo el daño que hacían los incendios, pues enseguida se volvió a plantar. En pocos años se plantaron 700.000 hectáreas. No tengo las cifras actualizadas. ¿Por qué? Pues porque esa proximidad al problema obligó a reaccionar, a crear los instrumentos adecuados para tratarlo, y yo creo que eso es insustituible. La situación de la sanidad rural en Galicia pues dejaba muchísimo que desear, porque era un modelo distinto de otras regiones y no tenía por parte del Estado pues una contemplación de sus peculiaridades. Y tuvimos que preocuparnos de hacer los PACs y de inventar el 061, que lo inventamos prácticamente en Galicia, para que pues desde el punto rural más alejado se pudiera comunicar con un servicio de atención médica que diera los primeros consejos cuando había una urgencia, que buscara las ambulancias, había que mandar ahí una ambulancia, que buscara una cama en el hospital. Bueno, de no tener ese servicio fue un cambio, seguramente la innovación de más trascendencia social que hayamos podido hacer en el mundo sanitario es esa atención sanitaria en la zona rural con la creación del 061, que fue algo extraordinario. Pues esas cosas es muy difícil que ocurran desde la distancia. De modo que este modelo de Estado autonómico, de descentralización del poder, que tiene una profunda raíz filosófica, porque la libertad necesita una división del poder. Lo peor para la libertad es el monopolio. La historia de la libertad es la historia de la división de los poderes. De la división de los poderes. Y aparece tímidamente en la Grecia clásica, como casi todo, cuando en la polis el poder autoritario, que es el histórico, pues se debilita y aparece una sociedad que discute, que critica, que cuestiona, las formas del poder tradicional, que eran poderes todos despóticos, y exige unas normas abstractas, que son las leyes, que han de regular la convivencia. Esa lucha por la división del poder sigue después en Roma, que crea el derecho romano, pero crea además uno de los avances más significativos, magistraturas temporales, que es una forma de limitar el poder. Si el magistrado no tiene un mandato temporal, le estás debilitando, le estás limitando el poder, y ya en Roma se anticipa una división de poderes con el Senado, con el populus, con los magistrados. Pero el gran avance en la división del poder y que marca realmente la superioridad de Occidente durante mucho tiempo es la división del poder entre el Papa y el César, entre Dios y el César, que da el cristianismo. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese principio del cristianismo que, aplicado a la convivencia política, pues significa limitar el poder del Papa y limitar el poder del emperador. Ese enfrentamiento de los papas y de los emperadores, los dos limitados por ese principio evangélico, pues son la base de desarrollo de las libertades. Lo que más hizo por las libertades, por el desarrollo de las libertades, es esa limitación de poder que da este principio evangélico. Porque realmente en otras partes del mundo donde eso no existió, pues el monopolio de la unión del poder religioso y del poder político perduró mucho más tiempo a costa de la libertad. Bueno, después viene la lucha de los señores feudales con los emperadores, división del poder, lucha de las ciudades y de los gremios al final de la Edad Media, que conocemos ahí un momento interesante porque se divide bastante el poder. Los reyes no podían hacer lo que querían, tenían que pedir permiso a las ciudades y a los gremios para poner impuestos. Aquí en Santiago le negaron a Carlos V los impuestos que pedía para poder financiar su campaña electoral, entre comillas, para conseguir el imperio, la condición de emperador europeo que tuvo. Pues esa división del poder fundamental para la libertad. Después bien, hay en esta historia de avances, hay también sus retrocesos. Después de esa situación de libertades de las ciudades, y de los gremios que limitan el poder de los reyes en la Baja Edad Media y principios de la Edad Moderna, después retrocede y vienen las monarquías absolutas y se suprime eso, y el absolutismo es un retroceso. Luego la Ilustración ya sienta las bases ideológicas de lo que va a ser la moderna división de poderes. Ya Locke y Montesquieu se encargan de hacer la formulación más conocida de la división política del poder, con la división entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero la verdad es que un sistema de libertades democráticas exige una división del poder, no solo del poder político, de todos los poderes, porque es incompatible la libertad con el monopolio, los monopolios del poder, y no solo del poder político, también del poder económico. Una sociedad con un monopolista de todo el poder económico no podría ser una sociedad democrática. De los poderes sociales hace falta que haya empresarios y trabajadores y sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales. Hace falta división del poder económico, división del poder social, que sería imposible un sistema de libertades democráticas con un monopolista absoluto de los poderes de la información. Y por último, y llego ya al tema que más nos tiene que ocupar hoy, es la división territorial del poder. Tampoco es posible, compatible un sistema de libertades democráticas con un monopolio territorial del poder. Si estuviera todo el poder en un punto, padecería la democracia. De modo que la distribución territorial del poder que implica el Estado autonómico, pues es una conquista de la libertad, es un avance filosófico en relación con la convivencia y, por lo tanto, creo que fue una conquista de nuestro Estado, de nuestra Constitución, de nuestra realidad política, de la transición, pues esta formulación de un Estado con el poder territorial, con el poder dividido y con esta distribución territorial del poder. La crisis, como antes decía, pues ha abierto muchas luces rojas sobre las vías del gasto improductivo, del gasto excesivo, y se ha puesto mucho el acento en las comunidades autónomas, como antes decía, y es más, se ha especulado con que una causa fundamental de la gravedad de la crisis española era pues este descontrol de las autonomías y, consiguientemente, de la dificultad que iba a tener el gobierno español para cumplir los compromisos ante la Unión Europea en relación con la reducción del déficit público. Y esa era una incógnita que estaba ahí pesando sobre la credibilidad de nuestras políticas, de nuestras decisiones, de nuestra capacidad para resolver esta situación. Bueno, y se ha visto que una política seria, una determinación por parte de las autoridades nacionales, pero buscando la colaboración y el acuerdo de todos, como se produjo ese fenómeno, pues resultó que prácticamente todas las comunidades autónomas cumplían los compromisos de reducción del déficit a que se habían comprometido, y sabemos que para unos era más difícil que para otros. También ha habido un esfuerzo colectivo y una aproximación muy satisfactoria a un objetivo nacional que ha hecho que España ganara mucha credibilidad en los foros internacionales. Al Consejo de Estado se le consultó a principios de la legislatura de 2004, sobre posibles reformas de la Constitución. Una consulta que comprendía, en primer lugar, la opinión, pedía la opinión del Consejo de Estado y la forma en que habría que hacerlo, la modificación de la Constitución en el punto que se refiere a la transmisión de la corona, eliminando la prevalencia del varón sobre la mujer, que realmente se compadece mal con los criterios de igualdad entre los sexos que la sociedad moderna mantiene. Pues eso no ofrecía dificultades la opinión sobre esa materia y el Consejo de Estado se manifiesta pues, a favor, naturalmente, de esa modificación y que, en cuanto se puede hacer que se haga. Otra cuestión que se le consulta tiene que ver con la recepción del derecho europeo, que tampoco ofrecía mayores dificultades. Y luego había dos temas que sí tenían que ver con el Estado autonómico y seguramente se esperaba del Consejo de Estado algo distinto de lo que hizo, porque una pregunta que parecía más inocente se refería a la denominación de las comunidades autónomas y a su orden de colocación en la enumeración de las entidades que formaban parte del Estado autonómico. Quizá estaba detrás de esta consulta pues algunas ideas que habían aparecido en el debate público sobre la posibilidad de que hubiera alguna forma de concebir estas entidades que pudieran acercar el planteamiento a algunas de las tesis sostenidas desde posiciones más bien nacionalistas, y se hablaba si podían ser comunidades nacionales o no podían ser. A esas dos cuestiones el Consejo de Estado contesta diciendo que realmente pues cree que los nombres de las comunidades autónomas pues deben seguir los que aparecen en sus correspondientes estatutos. Todas ellas se definen, algunas tuvieron más problemas para encontrar una definición aceptada en todo el ámbito comunitario, porque pues en Valencia a unos les gustaba comunidad, el Reino de Valencia, otros comunidades, fueron resolviendo sus problemas y cada una tiene, pues, el Principado de Asturias, pues cada una tiene un nombre que aparece en sus estatutos y el Consejo de Estado pues se manifestó partidario de que se mantuvieran esas denominaciones y no vio la necesidad de hacer ahí innovaciones. Y en cuanto al orden de enumeración de las comunidades autónomas, pues también da una opinión bastante inocente, porque bueno, pues si hay un orden ya que corresponde a la antigüedad de los estatutos, pues dejémoslo así, ¿no? ¿Para qué vamos a andar cambiando eso? Pero como el Consejo de Estado tiene, según su propia ley orgánica, y la posibilidad de exponer algunas opiniones relacionadas con los temas que se le consulten, aunque no se le consulten expresamente, pues en esta cuestión que se refería a las comunidades autónomas, pues hace una serie de reflexiones que yo creo que son lo que puede ser mi mejor aportación a esta intervención, que no quiero alargar por otra parte demasiado. El Consejo de Estado también hace una defensa del Estado autonómico. Hemos hecho un gran proceso de descentralización. Esto es muy importante para el país, puede ser muy conveniente para los ciudadanos, esta aproximación del poder. Y esto que voy a decir ahora no es que lo diga el Consejo de Estado. Es verdad que, como regla general, eso de la aproximación del poder a los ciudadanos a mí también me parece bien, pero tiene algunas excepciones. No todo el poder hay que acercar a los ciudadanos. Alguno hay que alejarlo, porque es verdad que en general pues está bien que los ciudadanos estén cerca de las administraciones, del poder que les presta sus servicios. Pero hay algunas decisiones más comprometidas, que o tenemos Bruselas para que nos diga no se puede pasar de este déficit, o estaríamos seguramente gastando más de lo que debíamos. De modo que algunas es verdad que hay que alejarlas, muchas hay que acercarlas. Pues a lo mejor, si el instalar, ya veis los problemas que tenemos aquí, y en todas partes, porque esto es igual en todas partes. Cuando hay que instalar una planta de reciclaje de basuras, o alguien tiene autoridad para ponerla en un sitio, o si le preguntas al que lo tiene que tener de vecino, no lo quiere. Con las cárceles, aquí hay un poco más de flexibilidad, ven más los aspectos positivos, que son unos puestos de trabajo, pero en otros sitios hay problemas, no quiere tener, mucha gente lo quiere tener. Bueno, pero en general es bueno la aproximación del poder a los ciudadanos, y el Consejo de Estado hace una defensa del Estado autonómico, toma nota de la entidad que ha tenido el proceso de transferencias en España, que da como resultado pues unas comunidades autónomas con un número de competencias muy importantes y con responsabilidades muy grandes en servicios de los más importantes del país. Esta transferencia de la sanidad y de la educación pues ya habla por sí solo el peso que ha tenido la descentralización en España y otras muchas cosas. Y eso el Consejo de Estado lo valora positivamente, pero también dice que, bueno, que cree que realmente pues ya se ha hecho todo lo que había que hacer en ese terreno y que ahora realmente lo que queda es la tarea de conseguir que todas esas entidades dotadas de todos esos poderes y todo eso, pero que a última hora pues operan en un territorio común, en una única nación, pues que funcionen armoniosamente, para que no haya disfunciones, que no haya conflictos, que no haya. Y eso pide que el Estado tenga las facultades de coordinación necesarias para garantizar ese funcionamiento armónico y puestos a reformar la Constitución, pues que se tenga en cuenta que este conjunto de entidades tan potentes y tan dotadas de tantas competencias, pues bueno, hay que procurar que es el resultado del funcionamiento de todo eso sea armónico, se eviten roces, se eviten duplicidades y eso funcione con armonía. Y también le queda al Estado otra tarea muy importante, que es la tarea de garantizar la solidaridad. Alguien tiene que preocuparse de que esa división territorial del poder no sea en merma de la solidaridad que la Constitución consagra, que debe presidir la relación de todas las instituciones y de todos los ciudadanos, y que también en ese punto, puestos a reformar la Constitución, pues sería bueno ver si realmente le quedan al Estado las capacidades necesarias para ejercer esas funciones de solidaridad y garantizar que ese valor que es tan importante pues se mantenga. Y por último, ya en relación con el traspaso de competencias, con las transferencias, pues también cree el Consejo de Estado, según ese dictamen, que realmente con todas las transferencias que se han hecho ya, pues que se puede entender ultimado ese trabajo y que no debe seguir abierto ese proceso, porque eso da lugar a un constante acoso desde todas las comunidades autónomas para en una carrera de aumentar las competencias que pueden no tener fin y que puede terminar privando al Estado de aquello que es fundamental que deba conservar y que tiene que conservar, y que por lo tanto, visto lo que ya se ha avanzado sobre eso y lo que se ha conseguido y lo importante que es ya nuestro modelo de autonomías comparado con los predominantes en el mundo, que se podía derogar el artículo 150, el apartado 2 del artículo 50, que permite también de una manera bastante confusa, por otra parte, que se puedan seguir pidiendo al Estado cesión de competencias por delegación o por transferencia de competencias exclusivas y propias del Estado, con lo cual es un poco contradictorio todo eso, y para evitar esas dificultades y esos problemas, pues la sugerencia del Consejo de Estado es que si se acomete una reforma constitucional, y pues que ese sería uno de los artículos que había que tocar y que seguramente el 152 se podía derogar. Reforma constitucional que bueno, en alguna medida en ese dictamen se toca también, pero en fin, sobre la que se puede pensar que realmente pues las constituciones mejores son flexibles, todas se pueden reformar, vamos, se pueden reformar, es bueno que las constituciones se puedan reformar, pero hay que tener algunos criterios para manejar también estas decisiones. Y vamos, nosotros hemos tenido una experiencia muy, muy valiosa con la Constitución del 78, que realmente fue la primera Constitución en España que se hace por consenso de prácticamente todas las fuerzas políticas, la primera que no es una Constitución de unos contra otros, la primera que trata de superar viejos enfrentamientos, que realmente resuelve las cuestiones más importantes que habían hecho tan conflictiva la historia de España, la cuestión territorial, la cuestión religiosa, la cuestión social. Prácticamente todas en la Constitución encuentran una solución y no está realmente cuestionado eso. Por tanto, hay que seguir el modelo de lo que se hizo en el año 78. Y ese modelo exige, en primer lugar, un gran consenso de las fuerzas políticas para no volver a caer en los errores de constituciones anteriores que fuera una constitución de parte de unos contra otros, porque eso no nos llevó nunca a buen término y ninguna constitución tuvo la aceptación, la duración, el asentimiento que está disfrutando esta constitución. ¿No? ¿Que algún día se pueda modificar? Pues evidentemente que sí, pero tendrá que ser con mucho consenso. Segundo, habrá que saber qué es lo que hay que modificar. Bueno, salen algunas cosas y pueden salir algunas más. Tampoco creo yo que ahora mismo tengamos muchos problemas que no se resuelven por una limitación constitucional. Bueno, pero pueden aparecer, los puede haber. Hace unos días, Herrero de Miñón, realmente que es una persona, bueno, que ha sido ponente de la Constitución que tenemos y que conoce estos temas, pues en algunas declaraciones que hizo y en un libro que acaba de publicar, pues en relación con este tema de la reforma de la Constitución, pues dice que sí, que bueno, que está abierto, que hay que estar siempre dispuestos a que si hace falta, pues se modifica. Algunas modificaciones pequeñas ha tenido, como la ley de estabilidad presupuestaria, que sea, y alguna cosa más se han modificado, había una necesidad, pues se hace. Hay que saber para qué se quiere modificar. Segundo, hay que encontrar el momento adecuado. Y seguramente, pues ahora mismo creo que hay otras cosas más apremiantes en la agenda política que ponerse a reformar la Constitución. Y segundo, que hay muchas cosas que se pueden hacer, se pueden ir haciendo antes de llegar a la reforma de la Constitución. Y el propio Herrero pues sugería que se puede pensar en unas reformas de la ley electoral, si se ve que tiene algunas previsiones que el tiempo pues aconseja que se modifique, que bueno, que de ese tipo pues pueden ser, bueno, la ley de partidos políticos. Sí, hay una ley de transparencia que ya está en el Congreso en fase de tramitación y que si hace falta pues alguna legislación de este tipo más, que se pueden ir haciendo cosas y que la reforma de la Constitución sería el último tramo de este proceso reformista que pudieran aconsejar las circunstancias. Y con mi reiteración en la fe en el Estado autonómico, que creo que ha sido realmente pues un avance muy importante, que ha dinamizado la vida política de nuestro país, que ha permitido la aparición de unas clases dirigentes políticas en todas las comunidades autónomas, que significan una revitalización de la vida política y que bueno, supone una aportación de todos al conjunto de la vida política, pues que larga vida al Estado, ¿cómo se titula vuestro curso? O futuro del Estado autonómico. El futuro es muy difícil de predecir, como sabemos todos. Pero con todos los riesgos que tiene meterse a futurólogo, yo le auguro un largo futuro al Estado autonómico y además lo deseo, porque creo que es lo mejor para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Romay, por su clarísima intervención. Es el momento de abrir el turno de preguntas. ¿Alguien quiere formular algún tipo de cuestión al presidente del Consejo de Estado? Sí, aquí tenemos una pregunta.
Buenas tardes, don José Manuel. Quería plantear dos preguntas. Una, en relación a la supuesta derogación del artículo 150.2 de la Constitución española, al que he hecho referencia. Ese desprendimiento de competencias exclusivas del Estado hacia las comunidades autónomas en muchas ocasiones se ha utilizado como una moneda de cambio en pro de unos intereses electoralistas o partidistas para acceder al gobierno. No sé hasta qué punto pues estarían dispuestas las comunidades autónomas a ceder esa moneda de la que se han valido en varias ocasiones. Y en segundo lugar, cuando habló de la libertad que da el hecho del fraccionamiento territorial, quería comentarle la figura del Senado. El Senado considero que es una figura, que es un ente que está bastante desaprovechado. Y quería saber de qué modo el Consejo de Estado podría reforzar o cómo plantea reforzar el perfil de esa Cámara de Representación Territorial. Gracias.
Pues muchas gracias, porque realmente podía haber incluido también el tema del Senado en mi intervención, porque el tema del Senado se refiere también a la consulta esa que se formuló en su día al Consejo de Estado. Y bueno, por no alargarme demasiado, pues omití la parte referente a esa cuestión. El 152, pues hombre, las comunidades autónomas, pues seguramente querrían tener ese portillo abierto, pero visto con una perspectiva más neutral y más independiente, pues yo creo que las razones que da el Consejo de Estado en el dictamen para pensar que realmente, visto el nivel de transferencias que ya se ha producido y lo que le queda al Estado, pues mejor es cerrar ese tema y no seguir aumentando competencias por esa vía. Del Senado se ocupa también el dictamen este del Consejo de Estado. Y bueno, y se hacen sugerencias atinadas sobre modificaciones que se podrían hacer. Es verdad que está concebido como una Cámara de Representación Territorial. Hay modificaciones que se pueden hacer sin tocar la Constitución, otras que exigirían una reforma de la Constitución. Y el Consejo realmente abre ahí un abanico de distintas posibilidades para reforzar ese carácter de Cámara de Representación Territorial y de que eso pues exigiría pues una modificación de su composición y una modificación de sus funciones. Son temas muy opinables, con mucho componente político, porque los modelos que tenemos en el mundo pues también son muy distintos, desde el modelo norteamericano de un Senado de dos senadores por Estado, cualquiera que sea su dimensión, su tamaño, pues a senados que tienen mucho más en cuenta la dimensión de las entidades representadas en el Senado. Allí se va a una representación solo de las comunidades autónomas, se elimina la provincia como circunscripción territorial, ¿se prescinde de la elección directa de los senadores o no se prescinde? Bueno, pues ahí en el dictamen se analizan y se muchas posibilidades y se opina sobre estas cuestiones, pero realmente es una parte del dictamen muy abierta, porque los componentes políticos de esas decisiones son altísimos y tampoco el Consejo de Estado pues se sintió en ese momento en la obligación de hacer un diseño cerrado de esa cuestión para decir, no, pues nosotros creemos que el Senado debe ser así. No, más bien lo que hace es darle al gobierno muchos elementos de juicio para que el gobierno que sea, pues con los consensos que tiene que tener, porque eso sí que requiere un enorme consenso, porque bueno, afecta mucho a la distribución del poder político y pues hay que hacerlo con los agentes políticos, pues se hacen muchas reflexiones y muchas consideraciones y se ofrece mucha información sobre lo que podrían ser las distintas fórmulas que podrían adoptarse primero para decidir la composición del Senado, que seguramente todas, vamos, si se quiere encontrar una línea dominante, pues hay que reforzar, yo diría que hay que reforzar la presencia de las comunidades autónomas directamente en el Senado, más representantes de las comunidades autónomas. Pero el dictamen, desde luego, se muestra reacio a sustraer al Senado a la elección popular. Cree que eso es una tradición que está ahí, que la tenemos y que hay que buscar un mix de representación de los gobiernos autonómicos, pero también de representación popular. Porque eso. Y después, claro, las competencias se pueden aumentar mucho, pero hay que procurar que no se produzca tampoco la crisis por la que pasó el sistema bicameral alemán, porque cuando se estaban pidiendo aquí para el Senado algunas de estas fórmulas y algunas de estas composiciones, los alemanes estaban haciendo la reforma contraria. Ahí tenían un Bundesrat de representación territorial pura y dura. Los miembros de esa Cámara estaban designados por los gobiernos autónomos. Pero como no coincidían las mayorías en el Congreso y en el Senado, hubo una parálisis en el proceso legislativo de la República Federal. Y eso causó pues las alarmas consiguientes y acometieron los dos partidos mayoritarios y una reforma del Senado para acabar con este colapso que producía esta concepción de las cámaras tan distintas y con posibles composiciones distintas y que llevaba a una parálisis de la producción legislativa del país. De modo que yo me quedaría con dos ideas. Ahí hay que reforzar el papel de las comunidades autónomas en la representación en el Senado. Hay que conservar una representación popular directa y tener la inteligencia suficiente y el equilibrio suficiente para evitar una parálisis que se pueda producir con una confrontación entre las dos cámaras que pudiera paralizar el proceso legislativo, que hay que preservarlo también por encima de todo. Muchas gracias.
Una pregunta muy breve. Buenas tardes a todo el mundo también. Una parte agradecerle a José Manuel Romay, por supuesto, es que haya hecho el esfuerzo de estar hoy aquí y pues, oyendo sobre todo el principio de su intervención, toda, ¿no?, que fue muy interesante, pero el principio sobre esos comentarios que pues, a mí también, lo que me toca también percibo y que creo que nos reafirma a todos en lo bueno que es pasar por todas las administraciones para poder conocerlas a cada uno en su ámbito, en sus responsabilidades y no tener ideas preconcebidas que creo que nunca son buenas, ¿no? Y una de ellas es la que él comentaba y estoy totalmente de acuerdo que se detecta a veces en ciertos ambientes y que quizá vengan del desconocimiento de lo que hacemos cada administración y de lo beneficioso que fueron los procesos de transferencia. Pero y yo quería dejar una reflexión encima de la mesa que yo veo venir, ¿no?, y que creo que se va a producir o se está produciendo un poco al hilo de las reformas que se están haciendo ahora desde el Estado con el título competencial que dan lo básico, es decir, toda la normativa básica que tiene el Estado y que ahora bueno, pues se va a traducir en reformas, algunas ya están, otras se anuncian y que creo que pueden chocar con un hecho que está ahí también y que es que efectivamente el proceso de transferencias acabó terminando, es verdad que ya no hace años que no se están produciendo prácticamente ninguna transferencia del Estado a las comunidades autónomas, ni siquiera se cortó también la vía del 152. Y eso lleva a muchas comunidades autónomas a reformar sus estatutos y a blindar competencias que ahora se podrían ver afectadas con están puestas en el estatuto y el hecho de que se modifique la normativa básica y cambie cosas obligaría a cambiar estatutos y, por lo tanto, ahí entramos en un conflicto político y también en un conflicto jurídico de rango de normas y que probablemente llevaría a que algunas comunidades autónomas pudieran decir pues que no se sienten constreñidas por esa normativa básica porque sus estatutos están reflejando cosas diferentes sobre esa materia, ¿no? Yo creo que es un problema que puede estar ahí y que puede dar lugar a muchas discusiones, seguramente.
Pues muchas gracias. Yo creo que lo que hay que hacer es hablar mucho, consensuar mucho, ponerse muy de acuerdo y seguramente que se encuentran fórmulas para que, si hay algún punto, alguna materia, algún caso en que realmente conviene hacer la modificación, pues que se pueda hacer y si no, pues que no se haga.
¿Alguna pregunta más? Pues si no hay otra pregunta, yo quiero por último felicitar al señor Romay por su defensa sin ambages del Estado autonómico en este momento en el que se están diciendo efectivamente tantas cosas, hacerlo de una forma clara es muy valiente. Dice Ramón Maiz en su último libro que el Estado autonómico deberíamos tener claro que es uno de los pilares del Estado del bienestar. Yo estoy totalmente de acuerdo con este postulado y al igual que el vicepresidente de la Xunta de Galicia, agradecerle su intervención y su visita a esta escuela en esta tarde, más y me teniendo en cuenta sus muchos compromisos. Muchas gracias. Damos por finalizada la sesión y continuamos mañana.